Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este, su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y ahora, bueno, pues con un tema pues que a todos nos interesa y que quisimos dejar este tema para cerrar este año como último programa. Las claves para gestionar el estrés. Y para eso, bueno, pues tenemos invitadas de lujo. Tenemos a la maestra en psicología Miriam Yvette Franco García, psicóloga fundadora de Psycho Harmony Center. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar aquí contigo.
Muchas gracias. Tenemos a la maestra Polina Sredrovitskaya, creo que no lo dije muy bien, disculpa Polina, psicóloga asociada en Psycho Harmony Center. Hola Polina, ¿cómo estás?
Hola Raúl, todo muy bien.
Qué bueno, gracias. Mucho gusto. Y por último tenemos a la maestra Samantha Baena, psicóloga fundadora de Psicología para el Alma. Hola Samantha, ¿qué tal?
Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Muchas gracias. Bueno, pues Miriam y Polina estudiaron en el Instituto Mexicano para la Pareja, la psicología y la maestría, y Samantha en la UNAM y posteriormente la maestría en el Instituto Mexicano de la Pareja. Bueno, pues dando paso al programa, vamos a empezar con Miriam con la primera pregunta. Y dime, ¿qué podemos decir que es el estrés?
Sí, claro. Bueno, pues el estrés es el que estamos viviendo ahorita nosotras tres, ¿no? Si, significativamente o descriptivamente, los psicólogos mencionamos que es estado de presión o tensión psicológica. Y clásicamente se ha definido como un estímulo puntual, agresivo o no, percibido como amenazante, pero enfocado hacia la homeostasis del cuerpo. Algunos autores hablan de una reacción de alarma, y que el estrés se activa conjunto de varias reacciones y respuestas conductuales fisiológicas, donde incluimos reacciones neuronales, metabólicas, neuroendocrinas, que permiten que el organismo nos responda a un estresor y sea más adaptable. Es decir, en pocas palabras, el estrés es un estado de tensión física y emocional, originado como una reacción de un estímulo o presión, y que puede ser positivo o negativo, ojo, ¿no? Se trata de un estado de defensa que en pequeñas dosis nos ayuda a reaccionar y adaptarse, ya que nuestro organismo se adapte.
Muy bien. ¿Y qué digamos que origina el estrés, Miriam?
Todo. Desde que nacemos necesitamos el estrés, ¿no? Pero según su causa encontramos muchos tipos de estrés, ¿no? El estrés laboral, el estrés postraumático. En fin, estas causas de estrés son muchas, ¿no? Como les digo, aunque no todas, ojo, tienen por qué ser negativas. Normalmente, estas causas van a aparecer en el momento que una persona se encuentra, ante situaciones o ante una situación que supera todos los recursos físicos, emocionales, y se ven incapaces de superarlas, ¿no? Y entonces va a provocar algunos síntomas tanto emocionales como físicos. Y el estrés positivo, que es como ya decía antes, se da cuando ayuda a que la persona se adapte al entorno. Entonces, nos dice Mariana Rojas en uno de sus últimos libros, que un dato fundamental para entender el estrés en el cuerpo es que no se opone, no se presenta nada más cuando hay peligro o una amenaza real. También se activa de la misma manera ante la inquietud de poder perder en algo valioso para nosotros, como puede ser el trabajo, el bien, o cualquier posibilidad de peligro que exista, como perder el prestigio o una amistad o una posición social, ¿vale?
Claro, Mariana Rojas, ¿te acuerdas que nos daba algunas clases ahí en el IPADE? ¿Alguna que otra vez, Miriam?
Ajá.
Bueno, Samantha, digamos, ¿qué consecuencias tiene para las personas el estar estresadas?
El estar estresadas, híjole, creo que son muchísimas, como decía Miriam, dependiendo del nivel de estrés. Por ejemplo, en el tema del trabajo, cuando estamos estresados, lo que genera es una disminución sobre el desempeño que la persona puede tener laboralmente hablando. En la vida personal, bueno, déjenme empiezo. En la persona en sí, independientemente del factor que lo estrese, lo que genera es que pierda la concentración, incluso puede haber pérdida de memoria. Yo recuerdo que hace un par de meses estaba pasando por una situación de estrés y que aún siendo psicóloga no me había dado cuenta. Entonces recuerdo que estaba en un curso intensivo de inglés y el maestro me hablaba de algunos tiempos y al día siguiente yo, ¿qué dijiste? Y yo no entendía. Entonces, 3 días después, dije, a ver, espera, ¿qué te sucede? Dije, estoy estresada. Entonces, esto sucede. Cuando tú estás estresado, pareciera que tienes problemas con la memoria o que tienes TDA, porque tu capacidad para retener información disminuye considerablemente. Agregado a esto, que va a generar que tengas episodios de malestar con las personas a tu alrededor, puede cambiar el estado de ánimo de que te pongas de mal humor, y muchas veces sin darnos cuenta, puedo pensar que el hecho de que Miriam traiga ese color de cabello fabuloso, yo diga, ah, ¿por qué lo tiene así? Como buscando por dónde salir ese estrés sin percibirlo. Por eso moríamos de ganas por hablar de este tema, porque constantemente estamos estresados y a veces no nos damos cuenta.
De acuerdo. Entiendo que el estrés causa ciertas afectaciones físicas. ¿Es así? ¿Y como sí, cuáles? Y también, yeah, a ver si le aclaras a nuestra audiencia qué es TDA.
Ah, el TDA, ese es mi buena moleta. El TDA es un trastorno por déficit de atención que tienen que saber que no hay un estudio específico hoy que tú vayas y te lo hagan y te digan, sí, sí lo tienes. Se hace a través de un cuestionario, pero ya hay estudios que demuestran que sí existe el TDA, por cierto. Y esto lo que genera la persona es una falta de atención o concentración en muchas cosas y que cuando hay estrés, por ejemplo, se dimensiona tremendamente. Entonces, esa es una. Y la otra parte, ¿cómo afecta al cuerpo el estrés? Pues yo les diría que pongan mucha atención en esto porque es una de las causas principales por las cuales nos enfermamos las personas y no lo sabemos, Raúl. Por ejemplo, se genera cuando estamos estresados, como lo decía Miriam, se genera dentro de nosotros un disparo enorme de cortisol. El cortisol suele ponernos en un estado de alerta que nos puede ayudar para ir, para reaccionar, pero también si estamos constantemente estresados puede llegar a enfermarnos. Se puede convertir en ansiedad, se puede convertir en un malestar físico y la persona va a mantenerse entonces en constante estrés sin saberlo. Entonces yo creo que esas serán una de las cosas por las cuales sí es importante aprender a revisar el estrés. Vas a perder la memoria, te puedes enfermar, ¿qué más puede ser? Ayúdame por ahí, Poli.
El lenguaje. Afecta la zona de lenguaje, afecta la zona de planificación o toma de decisiones, que es muy importante para todas las empresas en mundo y pues a nosotros, a las personas nada más también. Eso es
cierto. En un estudio que hizo la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, nos dice que las consecuencias del estrés, dice, el estrés puede tener muchos efectos perjudiciales y bien conocidos sobre la calidad de vida y de trabajo, puede influir en el bienestar general, en las relaciones sociales y en la vida familiar. O puede ser la causa de absentismo laboral, la jubilación anticipada, un descenso de la productividad y la calidad de los servicios y productos. Asimismo, el estrés crónico puede estar indirectamente relacionado con problemas de salud mental y física, y en última instancia con la muerte. Existe evidencia científica de que el estrés crónico puede incrementar el riesgo de enfermedades coronarias y depresión y de que el estrés debilita el sistema inmunológico y en consecuencia nuestra resistencia a las enfermedades, que va justo en línea con lo que ustedes acaban de comentar. Bueno, ya que le dimos la palabra a Polina, Polina, ¿cómo se liga el estrés con la ansiedad?
Creo que Miriam quería decir algo relacionado con el sistema inmune, ¿no?
Sí, ¿puedo?
Adelante, sí.
Ahora sí que me menearon la médica que llevo por dentro. Es que aquí, con lo que decía Samantha, es cierto, ¿no? El cortisol está involucrado en un sistema, ¿por qué? Porque va a activar lo que son los tres modificadores sustanciales en el cuerpo, que son a nivel endocrino, inmunológico y neuronal. ¿Qué va a provocar en esos tres sistemas? Inflamación. Entonces, al tener un sistema nervioso inflamado, pues todas las funciones del cerebro se van a ver deterioradas. Si tenemos un sistema inmunológico inflamado, pues entonces no tenemos una correcta respuesta ante las enfermedades. Y si tenemos el sistema endocrino también en constante inflamación, entonces todas nuestras hormonas de todas las funciones, incluyendo las reproductivas, por eso a muchas mujeres les cuesta trabajo embarazarse cuando están en estrés, también se ve involucrada. Entonces, sí hay que tener en cuenta que se afecta todo el organismo a todos los niveles.
Muy bien, gracias. Ahora sí, Paulina, ¿cuál es la liga entre el estrés y la ansiedad?
Mira, yo la verdad que en terapias lo tomo mucho más fácil, diciendo que hay dos estados. Hay un estado donde estás en paz y hay un estado donde ya no estás en paz. Y si nos observamos a nosotros mismos tomando toda la prisa, empezando saliendo de la casa, si tienes hijos, si tienes que llegar a cierta hora con los niños a la escuela, pero también tú tienes que estar en tu junta, pero también tú tienes que no olvidar, eso pone tanto ya como inputs, ¿no? Como dicen los americanos, que te llevas tantas cosas que dices, híjole, ¿cómo lo logro? ¿No? Y la verdad, desde la mañana, si observamos, en muchas veces despertamos en un estado de no paz, que puede ser estrés, por un lado, lo que dices, y que es una respuesta natural, como decían mis queridísimas colegas, de amígdala, que es de fight or flight, ¿no? De huir o luchar contra la vida, contra esposo, contra el jefe, contra alguien que compita contigo en trabajo, no importa, pero ya me pongo este traje de lucha, entro en la vida y ya quiero combatir. Entonces, todo lo que enfrente conmigo, sea un señor en tráfico que no avanza, sea una señora que cruza mi camino, o sea, todo nos pone mal. Como decía Samantha, no todo me puede causar un conflicto, un enojo, una tristeza, una reacción desbordada. La ansiedad en sí es respuesta al estrés, es lo que sigue. Es algo que ya no sabemos por qué estoy así, porque ya no puedo dormir, porque ya no me siento cómodo en mi cuerpo, porque ya no puedo respirar en calma, porque no puedo disfrutar un café en la mañana, porque lo tomo que tomar a prisas y sin saber ni qué desayuné ni cómo hablé con mi esposa en la mañana o mi esposo o mi hijo. Y luego la verdad arrepentimos mucho porque estemos tan acelerados tratando de combatir como Don Quijote contra ¿no? Es impresionante si lo pensamos y de verdad digo que en fin llaman lo que quieren, pero lo podemos colocar en este no calma, no paz, y es el porcentaje mayor. Si piensan en su vida, yo creo que pasamos allá 90% o a veces más. Y lo que sucede es que no estamos viviendo muchas cosas que tenemos en nuestra vida con este disfrute, con este toque de amor o no sé, con este hasta presencia, ¿no? Muchos maestros ahorita dicen de la presencia. ¿Cómo me va a aparecer presencia en la mañana si yo debo de llegar a las 8? Porque si no, se cierra la puerta de la escuela. Y entonces yo jalo a pobre niña así arrastrándola casi en la calle y luego corriendo sin saludar a mis colegas, empujándome, entrando en el elevador o lo que sea, porque si no yo pongo mi huella, pues ya se acaba el mundo. Así percibimos que estamos viviendo y esta es realidad en nosotros y de allá estamos actuando.
¿Y cuáles serían los peligros de la ansiedad, Paulina?
Pues mira, así los mencioné, yo creo que hablando de esto, hay unos físicos muy, muy puntuales que no respiras igual, la respiración se acorta, entra menos oxígeno que alimenta menos nuestro cerebro y la verdad no podemos pensar igual. Luego sube presión arterial. Ahorita muchos hablan de que, ay, ¿por qué no sube presión arterial? Pues por eso, ¿no? También hay muchos dolores de cómo estoy entrando en casi cada elevador y están, toma esto de gastritis, toma esto para no sentir dolor. Puedes comer lo que sea, pero no te va a dar agruras, ¿no? Nuestro estómago es el segundo cerebro o primero, como lo quieren ver, dependiendo de dónde lo ven. Pero este cerebro dice, ya no puedo con esto. Es demasiado cortisol, adrenalina, todo lo que me está inflamando. A esto reacciono, no a la comida, no a los chilaquiles que comieron. No, es todo este estrés que no se puede digerir. Es impresionante. Y esto son unas cosas muy como físicas que estamos experimentando. Las otras son mucho más importantes, creo que para todas las empresas y todos cierres de año y todos llegar a la meta, es lo que decimos. Pero primero que nada, persona no puede autorregularse. ¿Qué significa? Cuando los niños están desbordados en berrinche, es una imagen perfecta de no poder autorregularse. Es enfrente a cualquier suceso que puede ser que te dieron un café frío, a lo que tu marido no te sonrió en la mañana o te cerró la puerta porque, no sé, quería entrar en urgencias al baño, te reacciones desbordado. Tú no puedes decirte, pues no está pasando nada, estoy bien, me puedo contenerme, que deberíamos de ser adultos, ¿no? Imagina si se pasa esto frente a alguien que es tu cliente, frente a tu jefe, cuando la situación, o colegas que tienes que acabar el proyecto en un grupo y no tienes estas herramientas para calmarte, autorregular. La otra cosa es interacción social. Cuando tenemos mucha ansiedad, no escuchamos al otro. Nos tenemos nuestro programa en la cabeza que te duro y dale la cassette que no para de ninguna forma. Entonces, yo no puedo escuchar a ti, Raúl, si yo tengo ahorita pensamiento tipo, ay, este programa, y si me veo fea, y ya estoy vieja, y ya no. O sea, no puedo escucharte, no puedo comunicar bien, no puedo expresarme porque ya estoy consumida en mi ansiedad y mis miedos. Y este, yo creo que es muy ilustrado en muchas relaciones en empresas, cuando ahí surgen muchísimos conflictos a base de casi nada. Pues son unos de estos, no sé si quieres que sigo. O...
Muchas gracias. Samantha, digamos que cómo identificar el estrés. A veces nos sentimos mal, ¿no? Físicamente, anímicamente, pero no sabemos tal vez qué es estrés. ¿Cómo identificarlo?
Mira, que voy a seguir un poco lo de Paulina para responderte, Raúl, que se me acaba de ir. Creo que ya me estresé un poco, creo que me está estresando estar aquí conversando contigo, que estoy muy feliz de que nos hayas invitado. Dejen respirar. Esta es una forma de hacerlo. ¿Cómo controlarnos al estrés, no? Sí, esta fue tu pregunta.
¿Cómo identificar cuando uno está estresado?
Como ahorita, no retienes una pregunta tan que me hiciste hace 30 segundos. Cuando estamos estresados, como decía Paulina, es muy fácil que nos vayamos de ahí a la ansiedad y estar sobrepensando las cosas y desenfocarnos de las cosas que son importantes en ese momento. Al final, cada quien elige sus prioridades, pero supongamos que en el tema del trabajo lo importante ahora es cumplir una meta, entregar un proyecto al trabajo. Y cuando tenemos este tipo de actividades que nos están demandando como un poco más de esfuerzo, nos empezamos a estresar. ¿Cómo yo lo puedo identificar? Bueno, porque primero empieza a disminuir mi concentración, empieza a disminuir la capacidad que tenga yo para retener la información. Y una de las cosas que más me gusta es que es como si tu mente toda la estructura que tienes se cae y ya no recuerdas ni dónde dejaste el lápiz, o cuando estás así de, ¿dónde está el teléfono? No sé dónde está. Estas son como cosas muy fáciles de ver. La otra de ellas es porque se deriva la ansiedad. Entonces, algo que observo mucho en mis pacientes es, se les empiezan a descarapelar las manos, se les empieza a caer el cabello. Estos son síntomas físicos. Quizás se pueden enfermar. Yo recuerdo que una de mis pacientes le dio un tema que es como una herpes zóster, que se le había bajado el, esto es, pongan atención que nos esté viendo, se le bajó el sistema inmune, como lo mencionó Miriam, y esto venía de un gran estrés, porque no estaba llegando a una meta de un cierre, no era de un cierre de año, pero era de un cierre, supongo que era trimestral o semestral, y obviamente estaba en riesgo su posición. Entonces yo, oye, es importante que identifiques, yo la veía, ya te estás estresando porque estás faltando a tu cita, porque se te olvidó recoger al niño en la escuela, porque ya no quieres ir al trabajo, porque empiezas más irritable. Esta parte, como decía Paulina, es empezamos a dejar de ser nosotros mismos para estar reaccionando, tomándolo todo más personal. Por eso sí sería muy importante, sobre todo si estamos trabajando en una empresa, aprender a identificar esto. ¿Por qué? Porque después te vas a enfermar y después, ¿qué va a suceder? Te vas a incapacitar. Y le vas a perder el hilo a las cosas, no solo en el tema laboral, sino en tus relaciones interpersonales. Imagínate que estemos en una comida y yo esté, estoy estresada. Samantha, ¿quieres más vino? Y yo, ¿qué me dijiste? Y no sé, es perder la armonía entre tú y las personas que están a tu alrededor. Creo que es importante que aprendamos a identificar cuáles son estas señales. Estas que te dije son como las más obvias y más fáciles de que las personas las puedan identificar.
Muy bien, Samantha. ¿Y tiene algo que ver la época, la temporada? Por ejemplo, ahorita en fin de año.
Sí, claro. O sea, no sé ustedes, pero laboralmente hablando, creo que impacta muchísimo porque una, hay que llegar a los números, hay que sacar resultados, hay que ir a los eventos que nos invitan, hay que empezar a pensar en los regalos, hay que ver si nos alcanza para pagar los regalos, hay que ver si te gusta el regalo que te voy a dar. Entonces empezamos a estresarnos y acumular estrés innecesario. Estaba hablando hoy con una compañera que le decía, ¿por qué no eliges los lugares o los eventos a los que sí vayas a ir y no te estreses? ¿Por qué no, por ejemplo, cuando estamos en estas fechas, no sé si les ha pasado, pero buscamos hacer compras, quienes lo hacen o lo hacemos un día o dos días antes, ¿no? Hay quienes se anticipan y lo empiezan a hacer con más tiempo. Hay quienes le dicen que sí a todos los compromisos, así a todas las posadas, porque no es, imagínate que tengo que entregarte un trabajo o el cierre de año que tengo que hacer en la empresa, pero mañana es la posada. Entonces, y ayer fui a otra posada y antier fui a otra y en todas estás tomando alcohol, que qué bueno que lo tomen si les gusta. Y hay quienes van a estar fumando, que qué bueno que lo hacen, yo les sugiero que no. Pero todo esto impacta negativamente en el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque en vez de decir, a ver, que yo sé que no es fácil, pues decir, a ver, si mañana tengo que entregar el proyecto, hoy para que me desvelo si tengo que terminar la presentación. Y te digo hoy porque se supondría que ya la tendrías que tener días antes. Pero algunas veces los mexicanos nos gusta dejarlo todo para ahorita. Y el ahorita, como Poli ya lo aprendió, es un minuto antes de la entrega, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, pues ya Poli ya comentaba algunos temas, esta Samantha, de lo que afecta el estrés en el rendimiento laboral. ¿Puedes ahondar un poquito, Poli?
Claro, mira, yo creo que aquí tenemos que ver una cosa muy bonita que se llama el cerebro en palmo de la mano. Así lo enseñan, si quieren lo buscan luego en YouTube y hay muchos. Y donde enseña que esta sería nuestra amígdala, que es justo la parte que está responsable para emociones y sobre todo esta respuesta donde yo tengo que luchar o huir. En caso otro, disociarse, pero, o complacer. Pero si solo tomamos luchar o huir, ¿no? Que es la más como famosa de que habla, aquí se coloca toda la parte del sistema límbico y todo lo que son emociones, y este es lóbulo frontal. Y lo enseñan muy bonito porque dicen, se pone así el cerebro, ¿no? Parecido aquí. Entonces, mi lóbulo frontal es lo más que Lo último que se desarrolló en ser humano, por eso no recomiendan tomar alcohol hasta cierta edad, pero ¿qué pasa cuando funciona amígdala? Esto deja de funcionar. Cuando yo tengo que sobrevivir, no me importa qué decisión lógica o no voy a tomar. No me importa a quién voy a lastimar, porque yo tengo que sobrevivir. Y es una respuesta instintiva que es de animales y no podemos controlarlo. Lo que dijo, creo que Miriam, que lo interesante es que vivimos en mucho como si fuera el oso dentro del cuarto cuando no está. Y es lo que sucede con este estrés y con la ansiedad no atendida. Vivimos con un terror o animal que nos va a comer constantemente. Entonces estamos en sobrevivencia. Estamos con unas respuestas instintivas. ¿Y qué sucede? El poquito de estrés está bueno para aclarar qué tengo que hacer. Pero cuando estrés es constante y la ansiedad crece, ya es un bebé veneno que como que gotea en mi organismo y ya envenena todos los posibles reacciones que yo pueda tener. ¿Qué nos afecta? El lóbulo prefrontal está súper importante y es la que está como que en control de tomar las decisiones. ¿Cómo yo puedo hacer mi trabajo si yo no tengo claridad para tomar decisiones? Si yo constantemente, como dijo Samantha, estoy pensando que voy a perder mi puesto o no voy a llegar a las metas y cómo me van a ver los compañeros y qué me va a decir el jefe, ¿no? Y si no me dan el bonus, cómo me va a ver la familia. Y todo esto se afecta en claridad mental. Luego, ¿qué pasa? Que como ven, que cuando estamos estresados no podemos encontrar la palabra bien o trabalenguas. O sea que sí cambia el lenguaje, afecta, lo pueden ver ahorita, ¿no? Es impresionante y eso que yo trato de respirar y decir que estoy muy segura, pero sí hay cierto nivel de estrés que es normal. Pero también si yo estoy constante y sin darme cuenta, me afecta mi lenguaje y cómo yo quiero expresar lo que es importante, ¿no? También de planificación es otra de las cosas que está responsable el lóbulo prefrontal y tampoco lo podemos hacer bien porque el tiempo se vuelve muy borroso porque estamos viviendo siempre en futuro. Entonces, ¿qué es lo que, como dijo Samantha, cómo puedes olvidar tu hijo? Pues si yo estoy pensando que lo más importante es entregar en 2 semanas un reporte, yo no estoy viviendo ahorita. Yo no estoy acordando qué es lo que sucede y cuáles son mis responsabilidades de hoy, porque mi cerebro está todo allá, mi emoción sigue al cerebro y mi cuerpo queda donde queda. Entonces estamos separados y no podemos funcionar bien. No sé si esto da un poquito panorama.
Sí, muchas gracias, Paulina. Miriam, en el tema laboral, hemos escuchado últimamente esta cuestión del síndrome de burnout o el síndrome del quemado, digamos, de las personas quemadas por el trabajo. ¿Cómo lo explicarías? Estás en silenciada, Miriam. Está silenciada.
Oh, ahí está. Ok. Bueno, esto era lo que anteriormente se denominaba el estrés laboral, ¿no? Desde hace más de 40 años se estuvo buscando una definición de este síndrome y generalmente se atribuye a la evolución humana, ¿no? Al estrés generado por los trabajos, por la tecnología, por una civilización que nos causa más estrés cada día, ¿no? Entonces, por eso apenas hace alrededor de 50, 40 años se empezó a tratar este tema. Y había una dificultad entre saber si era problema de la persona o del ámbito de trabajo. Era un debate constante. Ya había habido varios estudios, ya había habido profesionales que ya habían hecho muchos trabajos, ya se había inclusive hecho un test para poder medirlo. Pero no fue hasta el 2019 que la OMS, retomando los trabajos de algunos autores, Cristina Maslach, Michelle Leiter y Susan Jackson, que coincidieron que el burnout es un fenómeno ocupacional y es un síndrome resultante de un estrés crónico, como mencionaba Paulina y Samantha, en el entorno laboral, pero que no ha sido gestionado con éxito y que hay un desnivel entre la vida profesional y la vida personal. Pero esto no dejó claro la responsabilidad que debería de ser asumida en el ámbito organizacional, laboral, de las empresas o de los lugares de trabajo. Estos autores denominaron a este síndrome psicológico que surge como respuesta prolongada a factores de estrés interpersonales crónicos, pero en el trabajo. Entonces, ya teníamos con qué empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué factores pueden ser distintos o podemos mencionar que a lo que mencionaba Samantha, del cómo te sientes y cuáles son específicamente, qué pasa en este estrés laboral? Primero, es un trabajo que te gustaba, que tú decidiste y que tú querías y estabas muy feliz en él. ¿Qué pasó que cambiaron las cosas? ¿Por qué? Porque ya tienes un cansancio abrumador. Eso es increíble. Hay una despersonalización. O sea, ya no te sientes que estás donde tienes que estar. Ya no te gusta esa parte del trabajo ni lo que estás haciendo. También mencionan que hay algo como del síndrome, o le llaman el cínico, ¿no? Porque ya hay un desinterés por el trabajo que, pues sí, pase lo que pase, no me importa lo que suceda en el trabajo, si el cierre va bien, si el cierre va mal. Y entonces sucede lo que mencionaba Samantha. Empiezan a tratar de sobrevivir mediante el placer, ¿no? El cerebro tiene sus dos funciones principales, ¿no? Supervivencia y placer. ¿Qué gana siempre el placer? ¿Y cuál es el placer? Pues me voy a la posada y tomo, ¿no? Me salgo afuera y fumo porque necesito estos placebos, ¿no? Y también otro síntoma que se puede notar en este síndrome es la sensación de ineficiencia. Hagas lo que hagas, no te va a parecer que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Anteriormente tú te sentías el mejor, el que entregaba todo bien, o el que podía gestionar las cosas muy bien, pero ahora ya no, sientes que todo lo que haces te sale mal. Y otra cosa también, por último, es que hay una falta de logros. Todo lo que haces no es suficiente para sentirte que lograste algo, que llegaste a la meta, que cumpliste. Y eso es muy estresante, ¿no? Esos son los problemas que vemos en este síndrome del estrés por trabajo, ¿no?
Y Miriam, desde el punto de vista del empleador, del patrón, ¿cómo identificar si sus trabajadores realmente están bajo este síndrome del burnout o es un pretexto clarísimo del trabajador para no trabajar?
Claro, pues se tiene que gestionar, hacer todo una valoración, ¿no? Nosotros como profesionales podemos implementar un test que estos científicos que mencioné lo hicieron, en sus siglas en inglés es NEB. Se puede implementar este test, aunque no siempre ha tenido muy buenos resultados. Lo que yo recomiendo, o lo que recomiendan los expertos, es que se haga el test basado en tus necesidades, ¿no? Porque cada empresa va a tener sus necesidades, ¿no? Antes ese test se hacía basado en la productividad de las empresas. Entonces, si hay buena productividad, pues entonces no hay estrés laboral porque está saliendo el trabajo, ¿no? La lógica sería esa. Pero hete aquí que no era así, ¿no? Entonces, Este test, que tiene que irse modificando, como vuelvo a repetir, de acuerdo al caso de cada situación, digamos que se tiene que personalizar, ¿no? Nosotros le llamamos estandarizar. Se tiene que hacer una vez para valorar cómo está la situación. Se implementan normas de acuerdo a lo que necesite el lugar, la empresa o el profesional. Y después se tiene que volver a revalorar, ¿no? A ver si sí está funcionando o se necesitan hacer otros cambios. ¿Por qué? Porque como decía Paulina, hay veces que lo único que están pidiendo los empleados es que se les ponga una cafetera. Punto. Es su estrés. Resulta en que no tienen una cafetera, ¿no? Y ya están pensando en que si necesitan esto, ya los pensamientos, somos especialistas en irnos más allá. Y lo único que necesitaba el empleado era una cafetera. O lo único que necesitaban es que no las dejaran con el uniforme de tacones, ¿no? Entonces, pues no, no le pidas el tacón, porque imagínate, ¿no? 8 horas laborando con un taconcito y bien presentada, pues a lo mejor eso no lo necesitabas. A lo que voy es que es muy específico, porque también hay que tomar en cuenta, como mencionábamos al principio, este sistema es para adaptarse y va a haber personas que se van a adaptar muy fácilmente. Van a decir, no, a mí no me molesta el tacón, a mí no me molesta que haya café. Pero hay que ver que estamos en un entorno social, laboral, y es ahí el punto esencial. ¿Cómo están las interacciones laborales? ¿Qué me está afectando?
Muy bien, muy bien. Y bueno, con el apoyo de psicólogas como ustedes, pues seguramente será mucho más fácil identificar este tipo de cosas en beneficio de los empleadores. Bueno, este es un programa de análisis jurídico y me gustaría comentar algunas cosas en el ámbito legal. Curiosamente, en Europa es donde se ha trabajado mucho más la legislación relacionada directamente con el estrés. En México tenemos algunas cosas no exactamente relacionadas con el estrés, ahorita lo comento, pero bueno, ya hay algo que nos ayuda, ¿no? Primero, en la Ley Federal del Trabajo en ninguna parte se habla del estrés. Siempre se ha hablado de la salud, la seguridad e higiene, digamos, y es algo en lo que se ha puesto énfasis desde hace 40 años, digamos, por parte de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo, pues no atiende exactamente el tema del estrés. Sin embargo, bueno, sabemos que de esa Ley Federal del Trabajo y de las normas oficiales mexicanas salen algunas regulaciones para estos temas. Y tenemos hoy en día el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que fue emitido en 2014, porque hemos tenido reglas de seguridad e higiene desde hace muchos años, pero la más reciente es este reglamento de 2014, en donde habla del estrés grave. Pero fíjense, al igual que la norma oficial mexicana 035, que ahorita la refiero, este reglamento habla de los factores de riesgo psicosocial. Y dentro de ellos pone el estrés grave, porque dice que son factores de riesgo psicosocial aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo del sueño, vigilia y de estrés grave y de adaptación. O sea, básicamente el estrés grave lo ponen dentro de los factores de riesgo psicosociales derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, del tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Y básicamente con eso, este reglamento, pues no vuelve a mencionar el tema, insisto, si hablan de que se conserve, que se trate de conservar la salud y la seguridad y la higiene del trabajador, más el estrés es la única parte donde lo menciona. Ahora, la norma oficial 035, obligatoria para todas las empresas y que entiendo ustedes tienen un gran papel en la implementación de esta norma, habla de algunos temas como justo acabamos de mencionar un acontecimiento traumático severo y ahí dice que es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar un estrés postraumático. Y ahí es donde volvemos a encontrar la palabra estrés. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios, temblores, ya saben, accidentes graves o mortales, asaltos, violencia, secuestro, homicidio, etcétera, ¿no? Esto es lo que puede causar este estrés postraumático. Después tenemos igual la definición de factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque la NOM 035 justamente atiende a los factores de riesgo psicosocial en cuanto a que considera al individuo que debe estar bien psicológicamente, físicamente y en su sociedad, en su familia, etcétera, ¿no? Desde luego, esta norma oficial, pues, tiene medidas de prevención, deben existir políticas de prevención de riesgo psicosocial, y en donde entran ustedes en temas puntuales es que cuando como obligación del trabajador es someterse a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinen esta norma y las normas oficiales mexicanas, y a falta de estas, las que indiquen las instituciones de seguridad públicas o privadas, el médico e incluso el psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo de la empresa, lo cual nos hace ver que está pensando esta norma oficial en que debe haber psicólogos dentro del centro de trabajo. Y bueno, también cuando habla de la violencia laboral, habla de un acoso psicológico, como aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad o dignidad o integridad del trabajador. Y bueno, tiene varios niveles de atención, ya como medidas de mitigación de riesgo, y en este caso, pues, establecen el nivel 3, que las intervenciones de nivel 3 que sean de tipo clínico o terapéutico deben ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra, según corresponda. Y con eso, pues, es más o menos la referencia que tenemos en el ámbito legal. Entonces, siguiendo con las preguntas, te preguntaría, Paulina, ¿cómo gestionar el estrés?
¿Puedo antes, para tomar lo que dijiste antes de irnos para eso? Es que dijiste algo muy importante, Raúl, que para que no se les vaya. Y me gustó mucho cuando se hizo la NOM, qué pena que no nos dejaron participar, porque estás hablando de amenazas reales como un derrumbe, un sismo o estas situaciones que son visibles. Pero como lo decía Poli, para la mente humana, no, la amenaza puede ser real o imaginaria. Puede ser que estoy ahorita en el despacho contigo y se cae un muro y eso me estresó. Y tú viste porque se cayó un muro. Pero quizás me siento presionada porque no te estoy entregando un trabajo y para mí eso es muy estresante y es una amenaza imaginaria, pero está sucediendo. Como lo decía Poli, el cerebro primitivo va a sentir que lo persigue. Yo decía el león, ¿para qué dijo ella el oso? El oso. Entonces, para mí el oso es la pared o es entregarte este trabajo. Y mi cerebro se pone en modo supervivencia. Esto es, tengo que empezar a correr y a sobrevivir. Y desafortunadamente, este tipo de situaciones las empresas las pueden tomar como algo muy normal, pero luego se deriva en una enfermedad. Imagínate que León realmente me está imaginando y tú, Samantha, ¿a qué hora me entregas el proyecto? Samantha, y yo te voy a decir, pues ahorita no, Raúl, tengo que correr y sobrevivir porque León me va, digo, el oso me va a comer. Y este tipo de situaciones creo que es importante que la empresa las tome en cuenta porque aunque puede ser una amenaza imaginaria para ti, para mi cuerpo lo toma como algo real y esto evidentemente va a desencadenar todas las cosas que hemos hablado de no rendir o de enfermarte. Y al final del día, piénsalo así, no creo que yo llegue y te diga, hola jefe, quiero una incapacidad. ¿Por qué? Porque estoy estresada. No nos dan una incapacidad por eso, pero sí me puedes dar una incapacidad porque entré quizás en depresión, no sé si te la den, o porque me acabo de caer, o porque casi me da un infarto, o porque me salió urticaria, por eso sí me lo das, pero no por el estrés. Creo yo que con esto que tú dices, la empresa, no sé si tristemente o felizmente, sí tienen o podrían tener una responsabilidad moral con sus colaboradores para apoyarlos en estos procesos, porque a veces, pues nosotros tampoco como colaboradores nos hacemos cargo por que tenemos miedo, porque como te dije, pues el estrés no es algo que te diga, oye, jefe, estoy estresado, no voy a ir a trabajar, y tú, ah, perfecto, ¿no? Esto es lo que dar, perdón, ahora sí.
Muchas gracias. Bueno, entrando al tema fuerte, es cómo gestionar el estrés, Paulina, por favor.
Pues mira, yo la verdad cuando tú hablabas de normas, también me permito un poquito de memorias, ¿no? Recordé que cuando yo tenía 16 años en Rusia, solo como que aparecían, o por lo menos en mi mundo apareció las revistas estas de moda, ¿no? Vogue y todo, que ponen las partes psicológicas. Y yo acuerdo a leer de estrés y yo no entendía qué es. O sea, dice, ¿de qué hablan? ¿Qué es esto? ¿Qué es el estrés? Y ahorita que decías de normas de higiene, y creo que, pues claro, hace 40 años tal vez esto fue lo importante y necesario para combatir, pero si yo tomo ahorita, yo digo que estrés están hablando todos, los niños tienen estrés. O sea, yo acuerdo a mí que yo, primera vez que tuve estrés, ya tuve un par de hijos y ya divorcio y ya esas como cosas que tenía que resolver de dinero y todo. O sea, que como que más lo entiendes, pero cuando dicen que los niños están estresados, algo está yendo mal. Y primero que nada, para gestionar algo, hay que darse cuenta que lo tenemos. No ponemos a abordar nada si no nos damos cuenta que esto es lo que tenemos ahorita y es muy importante. Y no es porque alguien tiene que no ir a trabajar, porque como dijo Samantha muy, muy, muy bien, ¿para qué llevamos a gente a no trabajar si lo podemos ayudar antes a darles herramientas? Porque la vida no va a parar. Las sales managers van a tener que vender porque van a tener que vender. Los que hacen PR programas los van a tener que hacer y las juntas van a tener que seguir y lo que quieres, productos van a tener que producir. Pero esto no significa que no podemos abordar todo esto de otro lugar. Como decía en inicio, hay dos estados, de paz y no paz. Yo puedo atender a mi vida, a mi trabajo de no paz y van a suceder barbaridades y hasta yo me puedo morir en este trabajo, pero nadie va a lograr nada de esto. O yo puedo primero entrar en este estado de paz que es mío, interno, y de allá trabajar mejor. Y esto es las herramientas que estamos ofreciendo porque a través de nuestras vidas, lo sentimos que son necesarias. Son ahorita que la sociedad está gritando de que, por favor, enséñanos cómo convivir con todo esto que pasa en mismo momento. Yo estoy aquí con ustedes y me encanta tener el celular cerca porque ya me escribieron de hockey de mi hijo porque tengo que llevar algo a la pasada, pero también es la junta otra porque está en travel team y hay que pagar algo, pero también me llegó el correo de la escuela, pero también mi nana escribió que la chiquita rompió una bola de cristal que regaló papá ayer, pero también la otra está llorando. Entonces, todo esto lo puedo abordar de misma, estoy en programa y no, o puedo decir, ahorita no, pero en 5 minutos con mucho amor cuando termino, lo puedo atender. Y esto es lo que claro, cambia el... Es lo que estamos tratando de como empezar de platicar de esto.
Muy bien, excelente, Paulina. Muchas gracias, Miriam. Digamos, ¿qué recomendaciones para nuestra audiencia hay para eliminar o limitar el estrés?
Claro, mira, pues primero es reconocerlo, ¿no? Y reconocer qué situaciones me desencadenan estrés. Eso es muy importante, como eso. También hay que evitar cosas que cuando nos demos cuenta qué son los factores estresantes, ¿no? O poco saludables, ¿no? Los doctores siempre te dicen, no fumes, no bebas alcohol, etcétera, ¿no? Duérmete temprano, hay 20,000 recetas que te mandan. Entonces, lo importante es identificar qué me causa estrés, alejarme de eso. Pero también tenemos otras cosas positivas que tenemos que empezar a manipular o a reeducar nuestra mente a que adopte una postura positiva ante los problemas. tenemos técnicas de relajación, tenemos mantener una dieta sana, ¿no? Hacer ejercicio. O sea, todas las cosas que nos han dicho los médicos, sí, y más, ¿no? Nosotros también creemos en esta parte de implementar unas técnicas de relajación.
Muy bien, y desde el punto de vista de apoyo psicológico, ¿cómo lo hacen ustedes en sus terapias?
Fundamentalmente es que se den cuenta los pacientes, ¿no? En esto que te digo, en terapia tú tratas constantemente que ellos identifiquen qué es lo que los estresa. Primero que se den cuenta que están estresados, porque muchos dicen, no, nada más tengo un dolorcito de cabeza. Ay, no, es un salpullidito, ¿no? Ay, se me cae el cabello, pero es normal, ya estoy en la edad. No, a ver, primero estás en la terapia constante que se identifiquen esos como síntomas de estrés, porque pues a nadie nos gusta reconocer que estamos estresados, ¿no? Y mucho menos a las personas perfeccionistas. Una persona perfeccionista no puede fallar.
Muy bien. Sí, Paulina, adelante.
No, yo que ya soy perfeccionista al 100, ya sé de qué se habla.
Perdón.
Pero también, sabes que lo que preguntaste en terapia, la verdad, Raúl, yo creo que aquí la respuesta es muy personalizada, como decía, porque si yo no puedo dormir, pero yo no puedo dormir ya por mes, o 2 meses, o medio año, tengo además un sueño terrorífico, o sea que todo depende, si mi respiración es todo, porque yo, por ejemplo, mis hijos cuando tienen exámenes, yo siempre les digo, observa tu respiración. En cuanto empiezas a respirar al corto, tu cerebro no funciona igual. Y nada más, a veces esto ya les cambia. O yo soy la que trabaja con pensamientos, para mí es fundamental. Entonces yo digo, ¿quién serías tú si no pensarías que si no entregas esto al tiempo es fin del mundo?
Claro. Y con eso me lleva a preguntarte, Samantha, los pensamientos positivos y el hacer ejercicio, ¿cómo nos ayuda para controlar el estrés?
Mira, ayuda mucho y creo que es algo importante que hagamos, pero fíjense bien, fisiológicamente hablando, tómenlo así, hagan una nota mental, tengo que llorar. Si yo quiero que baje el cortisol y disminuya el estrés, tengo que llorar. Ir a hacer ejercicio, empezar con los pensamientos positivos, nos va a ayudar para, digamos, como un freno de mano. Pero no va a quitar el estrés. Entonces, sí es muy importante que uno se siente a llorar. Las personas a veces no queremos contactar con los sentimientos que ya luego irán a terapia. Y lo puedo entender, estoy en la empresa, mi jefe me presiona y puedes ver a la persona que se traga las lágrimas. Yo a mis pacientes les digo, necesito que llores. Llora porque es la única forma que así se va el estrés. Evidentemente es una técnica muy rápida para que en ese momento se baje el cortisol, pero esto no quiere decir que el estrés no vaya a continuar, porque las técnicas que, por ejemplo, Miriam nos enseña para regular las emociones y regular el estrés es algo que a través del tiempo se mantiene y no tienes que estar subiendo el cortisol, estresarte, llorar y se baja, porque entonces estamos en picos. Eso es como una parte que podríamos hacer. El ejercicio ayuda mucho porque te va a dar claridad mental, va a permitir que te puedas enfocar y evidentemente te va a permitir poder ir a hacer una cita, poder tomar una sesión para aprender a gestionar el estrés con esas técnicas padrísimas que Miriam tiene, pero sí es importante primero que lloren. Ya luego viene a hacer ejercicio, el pensamiento positivo, ir a mi terapia o a un curso para que nos ayude.
Muy bien, a ver, Miriam, platícanos entonces estas técnicas, entiendo, o meditación, mindfulness, o no sé, a ver, platícanos.
Sí, claro, o sea, estas técnicas incluyen muchos ejercicios, ¿no? Pero como dice Samantha, lo principal es la práctica, ¿no? Estas técnicas son de práctica porque nos van a ayudar a ejercitar la mente, a ejercitar el mismo cerebro en sí, y se trata de que nos vayamos dando cuenta. Es mucho de hacer conciencia del aquí y el ahora, de estar en el presente, de darme cuenta eso, que tengo ganas de llorar o que tengo ganas de gritar. Pero, ¿qué pasa? ¿Desde dónde tengo ganas de gritar? ¿Desde dónde tengo ganas de llorar? lo observo, le hago caso, pero lo dejo pasar porque estoy entrenando a mi mente. Entonces, si se dan cuenta, son herramientas que se complementan. Somos seres integrales. Necesitamos nuestra terapia que sea un espacio donde voy a llorar, golpear, berrear, que se vale ahí todo. Mi terapia o mi momento de hacer meditación o relajación, donde voy a gestionar. En fin, tienes muchas partes complementarias.
Muchas gracias. Bueno, entiendo que tienen un curso que quieren implementar el año que entre en las empresas. En un minuto, por favor, platíquenme a la quien sea cómo está este curso.
Pues es parte de hacer conciencia a las empresas de la importancia que es gestionar el estrés, ¿no? Nosotros empezamos pensándolo con el estrés de fin de año, pero todo el año hay estrés, ¿no? Entonces, precisamente como la parte legal está todavía muy coja y hasta la parte psicológica en México todavía somos principiantes, queremos que se empiece a hacer conciencia y este curso queremos que ayude a las personas, a los trabajadores a darse cuenta de qué tipo de estrés están teniendo y que lo puedan trabajar en las empresas.
Y también lo que hay otra forma de vivir. Hay otra forma de vivir.
Excelente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación en este programa. Ha sido, creo, para nuestra audiencia de mucho interés. Y de verdad se los agradezco, Miriam, querida Miriam. Olina, Samantha, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa, ¿eh?
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Gracias. No, vamos a apapacharnos todos. Un abrazo virtual. Desde ahí sentimos el cambio.
Muy bien. Y a nuestra audiencia les agradecemos por haber estado en este programa y les agradecemos por seguirnos en los programas de todo este año 2023 que termina. Y pues feliz Navidad, lo mejor para el próximo año. Y pues el próximo año trataremos de seguir con nuevos programas de análisis jurídicos porque son de beneficio y de interés para ustedes mismos. Muchísimas gracias y hasta luego.